Buenas noches, hermanos. Y queridos amigos que nos visitan, buenas noches a los amigos y hermanos de las redes que están conectados con nosotros. Esta canción hermosísima que interpretó el hermano Daniel es una canción que nos transporta, ¿verdad?, a la presencia del Señor. Así me sentí yo mientras era ministrado por esta canción. Mis hermanos, estamos aquí reunidos atendiendo esta invitación del Señor. El Señor nos ha convocado como cada domingo a las 10 y cada domingo a las 6 de la tarde nos convoca para venir a un encuentro con Él. El Señor es nuestro anfitrión, Él está aquí primero que nosotros, esperando que vengamos a adorarle, a glorificarle. Esperando que volvamos y vengamos a tener comunión con Él y con los hermanos. Así que esto es una convocatoria de Dios, del Señor, y aquí estamos. De modo que después de haber cantado y después de haber sido bendecido con las alabanzas, vamos a ser bendecidos con su palabra. Y quisiera invitarles a abrir en Colosenses, es el libro que contiene la porción que hoy vamos a estudiar, Colosenses 1, versículos 1 a 14. Y en esta noche yo quiero hablar sobre la madurez, sobre una iglesia madura. El tema de la madurez es un tema real, es una realidad. Y los que somos padres aquí, estamos y tenemos hijos, principalmente pequeños o jóvenes, estamos muy atentos a esos niños. Y estamos preocupados y nos preguntamos, ¿está madurando mi hijo? ¿Está creciendo mi hijo? ¿Va manifestando con sus actuaciones y con su manera de hablar y de pensar que está madurando? Nos preocupa. Porque si nuestro niño no está madurando, no está creciendo, entonces decimos, está atrofiado. Está retrasado, está estancado y buscamos ayuda. Lo llamo al médico, buscamos un terapeuta, buscamos una causa, hacemos algo. En todas las áreas de la vida existe la madurez. Sea en una institución, sea en una persona, sea en un proyecto, sea en cualquier área de la vida, existe la madurez. Bueno, pues, también existe la madurez en Cristo. En Cristo hay niños espirituales y hay creyentes maduros espirituales. Entonces, nosotros quisiéramos esta noche introducir este sermón haciéndonos una evaluación personal con dos preguntas. Primero, preguntémonos, ¿qué tan maduro espiritualmente te consideras ser? ¿Qué tan maduro espiritualmente en la fe yo me considero ser? Segunda pregunta, del 1 al 10, ¿qué puntuación te asignarías? Segunda pregunta, esta es la segunda pregunta. ¿Consideras que estás o has alcanzado madurez espiritual en proporción a la cantidad de años que tienes en la fe? Hay personas que tienen 25 años en la fe, 30 años en la fe, 40 años en la fe. Me convertí al Señor hace 40 años. Perfecto. Has crecido, has madurado espiritualmente en proporción a esos 40 años que tienes en la fe. Es lo que nosotros queremos en esta noche, al comenzar este sermón, que nosotros asimilemos, que pudiéramos ser ancianos en la fe, adultos en la fe. Tengo 20 años que me convertí, soy un adulto en la fe. Sin embargo, pudiera yo ser un niño espiritual. Pudiera estar viviendo la fe de un niño de 5, de 3, de 2 años. No hay una proporción entre mi madurez espiritual, mi firmeza en la fe, entre la capacidad de discernir la verdad y la mentira, lo falso y lo verdadero. ¿Qué es lo que se llama madurez? No hay una proporción con relación a la cantidad de años que tengo. Pudiera ser anciano en la fe, pero niño espiritual. Y si ese es el caso de alguno de nosotros, tenemos que tomar medidas. ¿Qué hacemos cuando un hijo no está creciendo al ritmo de sus años que va cumpliendo? Le buscamos una alimentación especial, unos ejercicios especiales, algunas combinaciones, al que hace algo, algo se hace. Bueno, en la fe lo mismo, hermanos. Si no crecemos, si no hemos crecido, si no nos hemos fortalecido en el Señor, si no tenemos la capacidad de discernir sobre la verdad y la mentira, el error y la verdad, como dice la palabra, algo necesitamos hacer. Porque la verdad es que Dios en las Escrituras habla de manera abundante acerca de la madurez espiritual. Es un tema abundante. Primero, Dios reprocha que nosotros seamos ancianos en la fe, pero niños espirituales. Deje su dedito ahí en Colosenses. Y antes de leer a Colosenses, vamos a leer en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y versículo 12. Mire cómo Dios mismo reprocha. Dios se sorprende. Dios no admite, Dios no quiere que personas con el tiempo suficiente en la fe para ser adultos espirituales se comporten como niños espirituales. Mire cómo Dios señala eso en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 12, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces Dios mismo está hablando de este tema, hermanos. Tenemos que crecer, tenemos que madurar en la fe. Tenemos que alcanzar adultez espiritual. Dios mismo, así mismo, Dios nos define lo que es la madurez en el versículo 14. Usted está ahí mismo en Hebreo 12. Mire el versículo 14. Aquí está la definición, el concepto de la madurez espiritual. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Usted está mirando lo que es un creyente maduro? Uno que por el uso de los sentidos ha desarrollado el discernimiento sobre el bien y el mal, sobre la verdad y sobre la mentira, sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre lo verdadero y lo falso, sobre lo que debemos hacer en la vida cristiana y lo que no debemos hacer en la vida cristiana, lo que nos conviene como hijos de Dios y lo que no nos conviene como hijos de Dios. Dios también, en tercer lugar, nos manda a alcanzar la madurez. Mire cómo Dios nos dice en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Oiga lo que Dios dice. Aquí está la exhortación inicial. Desechando, pues, hay que desechar. Para crecer espiritualmente hay que desechar cosas. Si usted quiere tener agua limpia en un vaso que tiene agua sucia, ¿qué usted tiene que sacar? ¿Qué usted tiene que hacer primero? Tiene que vaciar el agua sucia. Después que usted vacía el agua sucia, usted puede tener en ese vaso agua limpia. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué es lo que hay que desechar en nuestra vida, en nuestro corazón? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. Tenemos que vaciarnos de sentimientos negativos, de cosas adversas, de sentimientos dañinos. Entonces, cuando ya hemos hecho esa limpieza, dice el versículo 2, desead ahora, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En la segunda epístola de Pedro, el siguiente libro, capítulo 1, versículo 5, Dios nos dice cómo crecer. Dios sigue diciéndonos cómo crecer. No es solamente con conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra es un elemento del crecimiento y de la madurez. Uno. Pero mire lo que el Señor pide que agreguemos a nuestra vida cristiana. Segundo libro de Pedro, capítulo 1 y versículo 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio de paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, lo que está diciendo es aquí, que el cristiano niño, débil en la fe, cae más fácil que el cristiano maduro. Cuando usted ha alcanzado el nivel de espiritual de la firmeza en la fe, dice aquí, usted no va a caer fácil, dice el texto, porque usted tiene discernimiento del bien y del mal, de la verdad y la mentira, de lo falso y lo correcto. De modo que con esa introducción es que vamos a buscar la porción para leerla, la cual nos vas a hablar en esta noche acerca de la madurez. Y el propósito de esta prédica es que nosotros hoy nos evaluemos en nuestro nivel de madurez espiritual. Y si usted encuentra que no ha madurado espiritualmente al punto que debe estar de maduro en la fe, usted haga algo. El Instituto Bíblico se reinicia el día 6 de septiembre, me parece, miércoles 6 de septiembre. Ahora tenemos una nueva materia para niñas, un libro preciosísimo, muy valioso, bíblicamente sostenido en las Escrituras, que va a ayudar a las niñas a afianzarse en la fe. Tenemos que pensar en nuestros hijos. Y vamos a pensar en algo similar para los varones. Porque estamos pensando a corto y mediano y largo plazo en la iglesia. ¿Qué va a ser de la iglesia dentro de 15 años? ¿Qué va a ser de la iglesia dentro de 25 años? Si no tomamos medida hoy. ¿Qué va a ser de nuestra vida dentro de 5 años? Si no tomamos medidas hoy. Entonces, en la vida cristiana hay que planificarse y hay que hacer objetivos, establecer objetivos, metas, propósitos. Hay que hacer correctivos, ajustes. Así que leamos aquí, Colosenses 1:1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Parras, de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oremos. Oh Padre, gracias por traernos hasta aquí en esta noche. Estamos aquí como iglesia, Señor, clamándote, Señor, por bendiciones espirituales. Señor, sabemos que nos iremos de aquí rebosantes, rebosantes de alegría y de gozo, rebosantes de conocimiento de tu voluntad, agradecido de estar aquí, Señor. Por eso, Padre, danos toda inteligencia y sabiduría espiritual para entender tu palabra y recibir tu consejo. Gracias por esta porción que nos ha presentado el cuadro de un cristiano maduro. de una iglesia madura. Eso es lo que queremos ser, Señor. Dirígenos hacia allá. Pero haz tu obra de manera personal. Porque una iglesia madura está formada por creyentes maduros. Oh Señor, dirígenos a lo largo de este estudio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos. Como ya dijimos, la porción trata del tema de la madurez espiritual y la necesidad de que cada creyente alcance la madurez espiritual. Y vamos a estudiar esta porción viendo cuatro grandes enseñanzas. Uno, los elementos de la madurez. Dos, las evidencias de la madurez. Tres, los resultados de la madurez. Cuatro, las razones para la madurez. Así que vamos a comenzar a estudiar la porción ahora, desde el principio. Los elementos de la madurez. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta? ¿Cómo nos podemos evaluar? ¿Cómo vemos en qué punto de la madurez estoy? Bueno, aquí el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, hace ver a esta iglesia cristiana de Colosas que ello era una iglesia madura. Era una iglesia madura. El contenido de la epístola de Colosenses, usted va a encontrar que no hay problemas que están tratados allí en la iglesia. La única recomendación que nosotros encontramos, el único problema que salió a relucir allí fue el problema de dos hermanas. ¿Cómo se llamaban esas dos hermanas? Ajá. Esas dos hermanas no se llevaban entre sí bien y tenían ahí una polémica, un chisme, ¿verdad? Y aquí en la epístola se le dice, arreglen sus cuentas, señores, como dice Mateo capítulo 18. Acérquense y perdónense. Declárense sus ofensas y perdónense. Después todo lo demás es, bueno, hay una herejía que está atacando a la iglesia, el legalismo, y el apóstol Pablo, en la epístola, combate esa herejía, llevándonos a poner los ojos en Cristo y entendiendo que Jesucristo es el Salvador y el único camino. Pero después, todo lo demás, observe cómo en esos primeros 14 versículos, y esta es una de las introducciones más largas, esta es una de las salutaciones más larga que aparece en de las epístolas. El apóstol Pablo le presenta este gran elogio a la iglesia. Los primeros 14 capítulos es para elogiar esta iglesia en su forma, como estaban viviendo, como estaban pensando, como estaban actuando. Y él le destaca al comenzar los elementos de la madurez. En primer lugar, en el versículo 1, era una iglesia madura a causa de su santidad. Miren cómo comienza el apóstol diciéndole, Pablo, se identifica como el escritor. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, que está aquí y probablemente le estaba ayudando, Timoteo, en la escritura o de alguna manera. Pónmele tinta a la pluma. Ayúdame con esto. Pablo estaba en la postrimería. Nosotros dos lo saludamos. Y lo primero que hace es que los califica a los santos. De modo que al referirse a los creyentes de la iglesia de Colosa, el apóstol Pablo indica su condición espiritual de ellos. ¿Cuál es la condición espiritual de ellos? ¿Ellos son qué? Santos. Santos. El primer elemento de la madurez es la santidad. Santos. La palabra santos se refiere a personas que han sido separadas del mundo. No son estatuas de yeso, ni de barro, ni de concreto, ni de madera, que están inmóviles allí, que han sido esculpidas o han sido construidas. Santos, los santos son aquellos que han sido separados del mundo, sacados de la pecaminosidad del mundo y separados para Dios. A los santos, es el primer calificativo, han sido limpiados de sus pecados por medio de Jesucristo y la obra de la cruz. Por tanto, han alcanzado la santidad posicional. Son santos. Y nosotros, hermanos, cada cristiano, cada creyente genuino, Dios lo ha colocado en la posición de santos. Lo sacó de la pecaminosidad del mundo y lo separó para Él. Ahora bien, nosotros tenemos una responsabilidad. Esa santidad posicional, ya estoy posicionado en la santidad. Ahora yo tengo que hacer algo. Existe lo que se llama santificación progresiva. Ahora yo tengo que progresar en la santidad. Está bien, Dios me sacó de la pecaminosidad del mundo y me apartó para Él. Pero yo vengo con rasgos del mundo, con rasgos de la carne. Yo vengo con deseos carnales, yo vengo con impulsos carnales, yo vengo con intenciones de satisfacer la carne. Yo vengo todavía plagado de hábitos, de situaciones. Yo necesito ahora, colocado en la santidad de Dios, iniciar este proceso de crecer en la santidad. Es lo que se llama santificación progresiva. Es el avance que da un cristiano en sus niveles de santidad, en la medida que se aparta más del pecado, de la condición de las situaciones pecaminosas en su vida, que va dejando, que va separándose cada vez más, que va mejorando su relación con Dios, mejorando su comunión con Dios, mejorando su interrelación con los medios de gracia, las escrituras, la devoción, la congregación, la comunión con los hermanos. Todos estos son medios para nosotros crecer en santidad. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos ahora utilizando los medios de gracia y de crecimiento que tenemos a nuestra disposición. El camino a la madurez se inicia en el momento en que nos convertimos a Cristo para comenzar esa relación especial con Dios por medio de Jesucristo. Pero sigamos adelante, porque hay un segundo término que usa aquí Dios para referirse a estos hermanos, y este es el segundo elemento de la madurez. Ellos eran una iglesia madura por causa de su fidelidad. Mire cómo Dios le dice, versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. No hay otra epístola con esos dos calificativos. No me llega a la mente. A los santos y fieles hermanos que están en Colosas. De modo que el segundo elemento de la madurez que se destaca aquí es la fidelidad. De modo que se indica que esas dos características, por aquí se comienza a considerarse un cristiano maduro, una iglesia madura. ¿Cómo está la santidad en esa iglesia? ¿Cómo está la fidelidad de los hermanos de esa iglesia? La palabra fiel significa, búsquelo en el diccionario para que usted vea, en el Larousse, significa, oye, certeza en cumplir sus compromisos. ¿Quién es una persona fiel? Una persona en quien hay certeza de que cumple sus compromisos. Estos creyentes serán fieles en obedecer la palabra de Dios, fieles en congregarse, fieles en su ministerio, fieles en cumplir sus compromisos con la obra del Señor. Eran hermanos que merecían que Dios los llamara fieles. Wow. Versículo 4. Era una iglesia madura por causa de sus virtudes básicas. Oiga, se está elogiando a los creyentes de esta iglesia. Y después de llamarle santos y fieles, ahora se le destaca tres virtudes básicas. Versículo 4 y 5 en su primera parte. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Aquí están tres virtudes básicas del creyente: fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. De modo que esos creyentes tenían las tres virtudes básicas que deben estar presentes en la vida de todo cristiano. Primera Corintios 13:13, oiga, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Los creyentes de Colosa manifestaban la fe del verdadero cristiano. La fe del verdadero cristiano. ¿Qué es la fe del verdadero cristiano? La confianza plena para salvación en la persona y obra del Señor Jesucristo. Eso es lo que llama fe. ¿Qué es lo que es fe? Creer en algo. Mire, ¿usted tuvo fe en esa silla donde usted está sentado? ¿Usted la revisó cuando se iba a sentar? Déjame ver si estas patas me van a aguantar. Déjame ver si esta tabla que está aquí abajo está fuerte. ¿Usted tuvo fe? ¿Usted la miró? Cuando usted vaya a ejercer el voto el 16 de agosto, usted va a ejercer fe en un candidato, fe en una persona. Ese va a ganar, ese va a gobernar mejor. La fe es creer en algo, depositar la confianza en algo. La fe cristiana, la fe que salva, es la fe en el Señor Jesucristo para salvación. Entonces, la fe del cristiano, la fe verdadera, la fe en el Señor Jesucristo, la fe que Dios quiere de cada cristiano, es una fe que se manifiesta en el diario vivir. La fe salvadora es activa, la fe salvadora es viva, es dinámica, que muere al yo para que Cristo vive en mí. Actúa para obedecer la palabra de Dios y producir buenos frutos en beneficio de los que del prójimo en sentido general. Esa es la fe de la que se está hablando aquí. El amor de la iglesia madura se basa en la relación personal con Dios y las manifestaciones de afecto y servicio a los hermanos. Y el amor es la primera característica que Jesucristo pidió a sus discípulos. Le dijo: por esto conoceréis todos que son mis discípulos, si tenéis amor unos para con los otros. Y finalmente, la esperanza. La esperanza. La esperanza muestra la seguridad. La seguridad del cumplimiento de Dios, de sus promesas. Esa promesa que Dios nos ha hecho. Esa confianza, esa seguridad, esa certeza de que Dios lo va a cumplir. Es la confianza en la promesa de la vida eterna que Dios ha prometido a los que creen en Jesucristo. La esperanza nos da seguridad para acercarnos al Señor, nos da fortaleza para enfrentar los problemas de la vida, nos da paciencia para esperar el cumplimiento del plan divino. Siguiente elemento de la madurez, versículo 5, segunda parte. Era una iglesia madura a causa de haber recibido la palabra de Dios. Mire, hermano, ¿cuántos mensajes? Piense esto, hermano. Usted tendrá 5 años de convertido, 10 años de convertido, 3 años de convertido, 20 años de convertido. ¿Cuántos mensajes, cuántos sermones usted ha escuchado? Si usted pusiera por obra, si usted obedeciera todos los mandatos, todas las exhortaciones, todas las recomendaciones, todos los consejos, si usted hubiera tomado en cuenta todas las advertencias de esos mensajes, de esos sermones, si usted estuviera viviendo la enseñanza de todos esos sermones, usted tuviera una vida espiritual, santidad plena, fidelidad plena. Si hubiéramos asimilado toda esa alimentación de 52 domingos del año por 2 veces, son ciento cuánto, por 20 años de convertido, ¿cuántos son? ¿Usted ve? Entonces, estos sermones son para digerirlos, son para asimilarlos, son para cumplirlos, no para escucharlos siendo oidores olvidadizos, como dijo Santiago, como dice Santiago. Es para apropiarnos de ellos y ponerlos por obra en nuestra vida. Eso es lo que se está advirtiendo aquí, porque puede pasar que nosotros oigamos sermones y sermones y sermones y sermones y sermones y sermones, hasta predicamos el sermón en ocasiones. Sin embargo, como no nos apropiamos de él, no maduramos en la fe como debiéramos madurar. Mire lo que dice el texto. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. Asegurémonos que la palabra que llega hasta nosotros nos aproveche. Nos aproveche. ¿Cuándo me aprovecha la palabra de Dios? Cuando yo la pongo por obra en mi vida. De lo contrario, no me aprovecha. No me aprovecha. Yo escuché, claro, escuché el mensaje. Y está haciendo lo que se recomendó. Está atento a la advertencia de pecado que tiene el, que tuvo el sermón. Está atento a la promesa que tuvo el sermón. Está atento a lo que tiene que corregir en tu vida según el sermón. Está dando los pasos correctos según recomendó el sermón. Entonces tenemos que asegurarnos cada sermón que escuchamos de nosotros haberlo asimilado, aprobado, aplicado, ¿verdad? Entonces, la madurez de una persona, de un creyente, es producto de la enseñanza correcta de las Escrituras. Por eso los pastores nos preocupamos por presentar sermones bíblicos, sermones bíblicos con las Escrituras. Somos cuidadosos en traer aquí predicadores para que no venga algún predicador y predicar de su experiencia, de su mente, de su vivencia, de su vida, de la historia, de cualquier tema por ahí. No. Abra su Biblia en tal texto. Sermón bíblico. Porque la madurez es producto de la correcta enseñanza de las Escrituras. La madurez es producto de la aplicación de los principios de las Escrituras a nuestra vida. La madurez es producto de la comunión íntima de los creyentes con Dios y uno con otros. La madurez es producto del testimonio de vida transformado por el Señor Jesucristo. Hermano, tenemos que constantemente evaluarnos. ¿Qué tan maduro yo estoy siendo? ¿Cuál es el nivel de madurez que yo he alcanzado en la fe de Cristo? Vamos a seguir adelante. En el versículo número 5, ¿cómo se evidencia la madurez? Oh, no, no, yo soy un cristiano súper maduro, súper maduro. Vamos a ver lo que dice las Escrituras. ¿Cuáles evidencias se ven en ti de que eres un cristiano maduro? Versículo 5. La primera evidencia es fructificar en el Evangelio. Yo estoy convertido al Evangelio. ¿Está dando fruto el Evangelio en ti? ¿Está fructificando en el Evangelio? Mire el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. El cristiano tiene que fructificar en el Evangelio. El Evangelio no es responder solamente con fe al Evangelio. Respondí con fe y me convertí a Cristo. El Evangelio tiene que hacer algo en mi vida. El Evangelio tiene que gobernar mi vida. El Evangelio tiene que conducirme a fructificar en mi vida cristiana. Entonces, la recepción de la palabra de Dios no es el mero conocimiento intelectual, estéril. Aquí en Colosas, haber recibido el Evangelio condujo a la iglesia a producir frutos, habiendo oído. Mira, yo llegué aquí a Colosas y oí lo que están haciendo esos hermanos. Lo oí. Escuché lo que están haciendo esos hermanos. De su fe, de su esperanza, de su amor. De cómo se llevan unos con otros. De cómo buscan a los perdidos. El Evangelio es un elemento vivo que produce frutos. Y no como un árbol de maíz. Usted sabe, usted conoce el maíz, ¿verdad que sí? El árbol del maíz. Usted tiene una mata de maíz. Y usted le echa agua, lo moja, lo cuida. Esa matita de maíz crece. Esa matita le da una mazorca. O quizá dos. ¿Y qué pasa con la matica? ¿Qué pasa con la mata de maíz después que usted le quita la mazorca? Se seca. Muere. Desaparece. Ya usted tiene que arrancarla, limpiar su solar otra vez. Ya la cosecha de maíz pasó. Ya eso es del pasado. Ya eso falleció. La vida del cristiano no puede ser como el maíz, que produjo un fruto y ya. La vida del cristiano es un árbol frutal que constantemente está renovando nuevas ramas, nuevas flores, nuevo fruto. Comienza otra vez el proceso, nuevas ramas, nuevas flores, nuevo fruto. Comienza otra vez el proceso, nuevas ramas, nuevas flores, nuevos frutos. Eso es una vida fructífera. Ese es el tipo de fruto que Dios quiere ver en los creyentes. Si usted mira a Romanos, donde Dios dice que ahora somos, no somos del mundo, sino que pertenecemos a otro, a Cristo Jesús, para que llevéis fruto para Dios. Llevéis, está en presente continuado, para que llevéis. Continuamente llevando frutos a Dios, continuamente llevando frutos a Dios, continuamente llevando frutos a Dios. Pero hay un segundo elemento de la madurez que se menciona en el texto, que estos hermanos de Colosa cumplían, alcanzaban. Y el apóstol por eso hace esa introducción tan larga y este elogio tan abundante a estos hermanos de esta iglesia. Y ahora en el versículo número 9 se enseña que la evidencia de la madurez número 2 es desarrollar discernimiento espiritual sobre la voluntad de Dios. Mire este versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, oiga, el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Colosa con su equipo misionero, y desde que desembarcaron del barco, en el mismo muelle que fueron a tomarse un cafecito allí para mitigar el cansancio del viaje, allí mismo en la cafetería, donde fueron a tomarse ese cafecito que estaban cansados, oyeron. Esos hermanos de Colosa. Ah, ustedes son cristianos. Ay, pero aquí hay una iglesia cristiana que esos hermanos son una maravilla. Esa gente tiene una fe, una esperanza, un amor. Esa gente recibieron el evangelio. Esa gente están viviendo el evangelio, están fructificando el evangelio. ¿Y qué hizo una vez el apóstol Pablo con su equipo misionero? Mira el versículo 9, lo que hizo el apóstol Pablo. Dice, por lo cual nosotros también, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, discernimiento espiritual. Todos los días nos enfrentamos nosotros a decisiones. Decisiones. La vida se trata de decisiones. Desde que usted se levanta hasta que se acuesta. En su casa, en el trabajo, lo que va a comprar, en lo que va a vender, en lo que va a esto, en lo que va a firmar, en lo que va por aquí. Todo se trata de decisiones. Y las decisiones correctas requieren discernimiento. Cuando usted se enfrenta a lo pecaminoso, usted necesita discernimiento. Discernir. ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Que yo diga que sí a eso? ¿Es la voluntad de Dios que yo dé ese paso en esa dirección? ¿Es la voluntad de Dios que yo firme esto? ¿Que yo acuerde esto? ¿Que yo compre esto? ¿Que yo venda esto? ¿Que yo haga lo que hago? ¿Es la voluntad de Dios? Discernimiento. Hermanos, necesitamos mostrar madurez en lo que hacemos, decidiendo bien en torno a la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Se agrada a Dios? ¿Con esto crezco espiritualmente? ¿Con esto daño mi testimonio o confirmo mi testimonio de cristiano? Ese es el discernimiento. Ahora bien, en el versículo 10, el apóstol va a mencionar 5 resultados visibles, 5 resultados visibles de la madurez de esos hermanos de Colosa. Se nota, se ve, se puede observar el resultado de la madurez de esos hermanos. ¿Cómo se puede ver? Primero, procuraban honrar a Dios. Versículo 10. La oración de Pablo y de los otros misioneros era para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. La madurez espiritual produce un resultado. Agradamos a Dios con nuestra vida, con cada decisión que tomamos, con cada palabra que pronunciamos, con cada hecho que nosotros consumamos, con cada acción que nosotros tomamos. Buscamos agradar a Dios. Y si lo hacemos con el discernimiento de la voluntad de Dios, es que podremos agradar a Dios. De modo que estos hermanos estaban a... El apóstol Pablo ora para que ellos alcancen ese nivel en sus vidas. La oración era ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Pero hay un segundo resultado en el versículo 10 al final. Esforzarnos en fructificar, llevando fruto en toda buena obra. Fruto en toda buena obra. Todo lo que hago en la vida, todo lo que yo desarrollo en mi vida va a tener un resultado. Ese resultado es fructificando para Dios o fructificando para el mundo. Glorificando a Dios o deshonrando a Dios. O mejorando mi testimonio cristiano o destruyendo mi testimonio cristiano. Todo lo que hacemos tiene un resultado. De modo que la intención y la oración aquí del apóstol por Colosa y por convertidos a Cristo es para que nosotros glorifiquemos a Dios en nuestra vida y llevemos fruto en toda buena obra. Pero en el versículo 10 hay otro resultado que dice aquí el apóstol, que es para esforzarnos en conocer a Dios cada día mejor. Mire, el otro motivo de oración, creciendo en el conocimiento de Dios. Señores, señores, ¿cómo es que aumenta el amor entre dos personas? ¿Eh? Conociéndose mejor. En el conocimiento, en la medida que conocemos mejor a alguien, le amamos más. ¿Qué es amor, señores? Alguien dijo, un poeta, no recuerdo cuál de ellos, amor es nunca tener que pedir perdón, porque nunca te ofendí. Te amo tanto que me asegure de no ofenderte, nunca. En la medida que conocemos a alguien, sabemos mejor lo que gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada, lo que no le agrada, lo que aprueba, lo que rechaza, lo que usa, lo que no usa, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros tenemos una mejor convivencia con esa persona. En la medida que conocemos a Dios más profundamente, más íntimamente, más podremos honrar a Dios con nuestra vida, porque nuestra vida se va a ajustar mejor al estándar de Dios. Por eso es que necesitamos conocer a Dios cada día más. Por eso es que nos esforzamos por la enseñanza doctrinal, por la enseñanza de la vida práctica cristiana, por la enseñanza de los estándares de la expectativa de Dios, del creyente en la vida cristiana. Porque conocer a alguien es tener una mejor relación con ese alguien. Pero mire qué más. Otro resultado. Buscamos la fortaleza de Dios. O sea, versículo 11 dice, fortalecidos. ¿Cómo iban a alcanzar estos propósitos? ¿Cómo iban a alcanzar estas metas? ¿Cómo es que vamos a poder lograr esto? Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Buscamos la fortaleza de Dios en nuestros propios medios. Y así termina el pastor, la mayoría, el pastor Nadal, la mayoría de sus prédicas. ¿Quién es suficiente para esto? Por nuestros propios medios no es posible. Tenemos que apoyarnos en el poder de Dios. Tenemos que apoyarnos en la fortaleza de Dios. Tenemos que colocarnos en Cristo. En Cristo. Fuera de Cristo hay cosas que no podremos alcanzar en esta vida. ¿Cómo cuáles? Mantener crucificada la carne con sus pasiones y deseos. mantener controlada la mente para que no nos lleve cautivo al pecado cada vez que nuestra mente concibe un pecado y cosas de este tipo. Entonces, es fortalecido en Dios. Tenemos que buscar la fortaleza de Dios cada día, leyendo sus escrituras. La Biblia es una carta de amor de un padre a un hijo que ama. Esta es la carta que Dios nos envía como hijos a quien ama. Y Él quiere, con esta carta, dirigir nuestra vida. De modo que tenemos que buscar cada día la fortaleza de Dios en su palabra, mediante la oración, mediante la comunión con los hermanos. ¿Qué se busca en la comunión con los hermanos? Que nos exhortemos unos a otros, que nos declaremos nuestras necesidades de oración. Yo necesito que tú ores por mí, por tal situación, por tal causa. Yo necesito que tú me ayudes en oración con tal problema. Yo necesito que tú me ayudes con tal dificultad. Yo necesito sentir tu compañía en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, ahí, en ese punto, el versículo 12, otro resultado de la madurez es que estamos agradecidos de Dios, con gozo, dando gracias al Padre. Señores, nosotros, todo cristiano, todo creyente es salvo. Claro que sí es salvo. Pero antes, ¿qué era? ¿Cómo estaba? Condenado. Todo cristiano es salvo y está en armonía con Dios. Pero antes, ¿cómo estaba? En enemistad con Dios. Todo cristiano es heredero del cielo. Pero antes, ¿heredero de qué cosa era? Del infierno. Entonces, Dios ha hecho una obra en nosotros por gracia de salvación, de librarnos de la condenación, de concedernos herencia celestial, de colocarnos en una iglesia local, de edificarnos cada día con su palabra. Todo esto es por gracia, pura gracia. Es un motivo para estar agradecido a Dios. De hecho, se nos manda, se nos pide en uno de los libros de las Escrituras, en Colosenses 3:17, precisamente en este mismo libro: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre, por medio de Él. Dando gracias a Dios por medio de Él. Nosotros tenemos que mostrar gratitud a Dios, hermano, en nuestra vida, diariamente. Porque si no hubiera sido por la gracia y misericordia de Dios, estuviéramos todavía sin haber creído en Jesucristo y, por tanto, en estado de condenación al infierno. El texto termina de hoy mostrándonos cuatro razones para alcanzar la madurez. Señores, hay motivos para nosotros esforzarnos en alcanzar la madurez espiritual. ¿Cuál es el motivo? Presenta aquí el apóstol al final de esta porción. Primero, porque hemos recibido una herencia celestial. Oye, ¿por qué está ese texto allí? ¿Por qué el apóstol menciona esto de la herencia celestial en esta salutación, en esta oración, en beneficio de estos hermanos? Bueno, ¿por qué? Porque la herencia celestial, el cielo, la patria celestial, es el destino hacia donde nos dirigimos. Y es una razón para nosotros procurar la madurez espiritual, porque en la madurez espiritual nosotros tenemos mejor relación con Dios, honramos mejor a Dios, glorificamos mejor a Dios, adoramos mejor a Dios, nosotros tenemos mejor comunión con los hermanos, nosotros amamos más a Dios y amamos más al prójimo. Por tanto, nosotros agradamos más a Dios. De modo que se les recuerda a estos hermanos aquí la herencia celestial, y se le dice con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. nosotros, los cristianos, los creyentes, los que formamos la iglesia de Cristo, antes no éramos aptos. ¿Sabes lo que significa la palabra aptos? No estábamos en capacidad de recibir la herencia celestial. ¿Cómo? De ninguna manera. En condición de pecado. ¿Usted cree que va a entrar al cielo en condición de pecado? Ni loco. Hay una parábola donde el Señor organizó una fiesta de boda y mandó invitaciones y después vino a ver los invitados y encontró, le digo, amigo, ¿y cómo usted entró aquí con esa vestidura? No estaba apto para estar ahí en esa celebración. Nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, antes de venir a Cristo Jesús, no éramos aptos de recibir herencia celestial. Teníamos que pasar por el proceso de limpieza de pecados, de santificación y de preparación, de adopción como hijos de Dios para poder ser herederos del cielo. Muchas veces yo he dicho que lo que heredan a un pai son los hijos. Para nosotros poder heredar el cielo, Dios tenía que hacernos, ¿qué cosa? Hijos. Juan 1:12. Habiendo creído en Jesucristo, recibimos de Dios Padre la adopción de hijos. Entonces, tenemos derecho a la herencia celestial. Le he recordado eso aquí en el texto como una razón para alcanzar la madurez. Segunda razón que se menciona en el versículo 13. Porque fuimos librados de la condenación. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿En qué tiempo está el verbo librar? ¿Y en qué tiempo está el verbo trasladar? ¿En qué tiempo? Pasado. Es un hecho consumado. Dios nos ha librado de la condenación. Dios nos ha trasladado del reino de Satanás al reino de Jesucristo. Usted me va a decir, pero yo estoy aquí sentado, yo, en esta silla, mira, en la silla número 1 de la línea 3, yo estoy aquí sentado. Sí, tú estás sentado ahí, físicamente. Pero si tú eres un verdadero creyente, Dios ya te ve sentado en el cielo, al lado de Jesucristo. Porque Dios vive un eterno presente. Libro a los Efesios capítulo 2 y versículo 6. Vaya ahí conmigo, que con eso terminamos. Efesios 2. Efesios 2, versículo 6. Gracias, hermana mía. Vamos a leer el 5. Vamos a leer el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya Dios nos ve habiendo tomado posesión de la herencia celestial, de tu lugar en el cielo, Ya Dios te ve, si tú eres un verdadero creyente, ya Dios te ve sentado en el cielo con Cristo Jesús. Para ti, para mí, está en el futuro. Pero ya Dios lo ve, un hecho consumado. No hay marcha atrás en el plan de Dios. No hay marcha atrás en el plan de redención. Tú fuiste redimido el día que creíste. El día que creíste te fue entregada la herencia celestial. Y Dios te posicionó de ella, espiritualmente hablando. De modo que esto es presentado como una razón que debe movernos, hermanos, al crecimiento espiritual, a la madurez. Porque cuando somos más maduros, agradamos más a Dios con nuestras vidas, somos más cuidadosos y más cautelosos frente al pecado y la tentación. Nosotros nos esforzamos en servir mejor a Dios. Nos procuramos en hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Estamos más dispuestos a crucificar el yo para que viva Cristo en mí. Y estamos más dispuestos a mostrar a Cristo en mi vida. Así que, mis hermanos, esforcémonos en crecer y madurar en sentido espiritual. Dios lo manda, Dios lo motiva, Dios nos muestra la manera como podemos hacerlo, Dios nos muestra la necesidad de hacerlo. No nos quedemos niños espirituales, hermano. Vayamos al crecimiento espiritual, a la madurez. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es contundente, espada, martillo, espejo. Tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. En esta noche, tú nos has guiado, Señor, a estudiar esta porción que nos habla de la madurez espiritual, la necesidad de crecer, la necesidad de mejorar en nuestra vida cristiana, la necesidad de ser mejores cristianos, mejores hijos, mejores creyentes, mejores servidores. Nuestra petición ahora, Señor, es ayúdanos, porque por nuestros propios medios no podemos. Apelamos a tu gracia, a tu misericordia, Señor, para que tú nos conduzca a la madurez. Conduce a cada hermano a la madurez, para que como iglesia seamos una iglesia madura. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.